de la mano me ha dado la luz y ha sido mi guía. Tú también puedes caminar
de la mano con Cristo.
Este espacio llega a ustedes gracias a Iglesia Casa de Paz, calle Luis F. Tomen 604, El Millón. Contacto 809-530-3271.
A la hora de comprar por internet y traer tus paquetes, no le des mucha mente. BPS Pack, buenos precios siempre. Visítanos en bpspack.com o llámanos al 809-412-4444.
Muy buenas tardes, una tarde más de ustedes acompañándonos a nosotros y nosotros a ustedes en este caminar de la mano con Cristo. Mercedes Tactuc y mi compañera, que le va a dar la bienvenida inmediatamente,
Rafaela Cabrera.
Rafaela, bienvenidos, ¿cómo todos? ¿Estás?
Muy bien, siempre dando gracias a Dios, Mercedes.
Claro que sí, esta tarde vamos a tener un testimonio y vamos a tener una reflexión. La reflexión va a estar a cargo de la hermana Zoraida Rojas de Flores, con el tema
Celo por la casa.
Ese te encanta a ti, Rafaela. Claro. Gloria a Dios. ¿Y el testimonio? ¿Quién va a ser el testimonio esta tarde?
Bueno, nuestro hermano Carlos Rodríguez.
Qué bueno. O sea que va a haber de todo un poquito hoy. Gloria a Dios. Pero antes que nada, Rafaela, como hacemos todos los martes, vamos a entregar este tiempo a nuestro Señor con una oración.
Claro que sí. Oremos todos. Padre Celestial, en este momento te alabamos y te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias. Gracias porque nos permites ver este día. Gracias por este inmenso amor que tú tienes con nosotros. Gracias porque nos podemos deleitar en tu palabra. Te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, que todo lo que se vaya a hablar aquí sea de tu agrado y pueda edificar al oyente. En el nombre de Jesús.
Amén. Y que nos edifique también a nosotras, Rafaela. Amén. Porque nosotras las primeras edificadas somos nosotras. Y le vamos a recomendar a todas las personas que están ahí escuchándonos, como siempre les recomendamos en este momento, que no se aparten, que se queden ahí y que nos acompañen a caminar de la mano
con Cristo.
Reflexión y acción. La Biblia aplicada a nuestras vidas.
Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Juan 2, 13 al 17.
Bueno, Mercedes, pues vamos a dar inicio a nuestro tema de reflexión en la tarde de hoy, el cual se titula Celo de tu casa, y el cual está a cargo de nuestra hermana Zoraida Rojas, a quien le damos la bienvenida en esta tarde. Bienvenida, ¿cómo está?
Muchas gracias, muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están?
Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy contenta de tenerla aquí.
Yo sí. También estoy contenta de poder participar con ustedes durante este tiempo, lo que es la palabra de Dios.
Amén, amén. Vamos a dar inicio inmediatamente a esa reflexión que usted tiene preparada para edificación de muchos.
Este es un tema sumamente importante, pues aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento.
Y eso de celo, hermana, que es tan importante, como usted dice, porque aparece en todos los evangelios. ¿Qué significa realmente cuando el Señor habla de celo?
Pues podríamos definir el celo como una actitud emotiva caracterizada por envidia, pasión y ardor hacia o contra una persona o cosa. Según su motivo, esa actitud puede ser buena o puede ser mala. El celo que mostró el Señor por la casa de Dios es una actitud buena, porque Jesús estaba interesado en que en la casa del Señor se hiciera todo en orden. Ahora, cuando el motivo es malo, las consecuencias también van a ser malas. Como por ejemplo, podemos poner el caso cuando los saduceos y el sumo sacerdote sintieron grande envidia contra Jesús porque éste sanaba a todos los enfermos que le llevaban y echaba fuera demonio a todos los que venían con demonios inmundos.
Hermana Zoraida, ¿cuál fue la razón principal por la que Jesús realmente reaccionó así, que muchas personas considerarían muy violentamente?
Pues cuando él entró en el templo, encontró que este había sido hecho como un comercio. Pues estaban vendiendo bueyes, palomas, y esto realmente desagradó mucho al Señor, porque para él la casa de Dios era para oración.
Un lugar santo.
Un lugar santo, donde se iba a adorar a Dios.
Usted sabe que mi hija me comentaba en estos días que, oh, pero Jesús se pone guapo, de verdad. Y yo decía, sí, lo que pasa es que los padres son rectos porque quieren disciplinar a quienes aman. O sea, que la verdadera razón para la disciplina es porque ama, y ese era un sitio que era un lugar santo de su padre.
Sí, así es. Desde siempre, Jehová nuestro Dios ha mostrado celo por sus cosas. De hecho, Él dice, Él nos manda a que las cosas que nosotros hagamos en su casa, la hagamos con orden, en orden, y lo hagamos de una manera pura. Y este hecho de que habían muchos animales, esto contaminaba realmente el ambiente para la adoración a la cual estaba dedicado el templo.
O sea que está mal hacer ventas en la iglesia.
Está mal hacer ventas en la iglesia, porque el motivo de esos mercaderes era realmente enriquecerse. Ellos se aprovecharon de la situación de que venían muchas personas de afuera para hacer cambio de monedas. Y esto realmente incomodó mucho a Jesús. Por esta razón, la reacción de él cuando hizo un azote y volcó las mesas y echó fuera los bueyes y los cambistas, que también este es un tipo de negocio que se estaba haciendo dentro del templo, cambiando las monedas.
Entonces, viendo desde ese punto de vista de la reacción del Señor frente a eso que llamamos el celo, que ya sabemos ahora a qué realmente se refiere, ¿cómo nosotros tenemos que tener celo por el templo que nosotros le hemos dedicado al Señor?
El sentido de este celo por la casa del Señor es realmente que las cosas estén bien hechas. Nosotros podemos mostrar celo. Hay un ejemplo en la Biblia, en Colosenses, donde Pablo se gloría de los cristianos de Corintios porque ellos habían mostrado un gran celo por la obra del Señor. Este celo puede ser demostrado de diferentes maneras. En esta ocasión, ellos ayudaron de una manera económica a los cristianos de otras iglesias. Y esto realmente motivó a los demás cristianos a hacer lo mismo. O sea, hecho que eran de bienestar para los hermanos. Y estas cosas agradan a Dios.
Hermana, ¿qué quiere decir la palabra cuando dice el celo de tu casa me consume?
Ciertamente esto, cuando los discípulos que estaban con Jesús oyeron esta y vieron la reacción del maestro, se acordaron de las escrituras en el Antiguo Testamento, específicamente en el Salmo 69:9, donde decía que cuando viniera el Mesías, una de las características que él iba a mostrar era el gran celo por su casa. Y esto fue motivo para que los discípulos y los que estaban ahí presentes creyeran aún más en las Escrituras.
O sea que se fueron a ese momento y dijeron, oh, pero mira, está pasando lo que dice en el Antiguo, ¿verdad? Y yo vuelvo a insistir un poco en mi pregunta anterior, maestra. En este caso ahora usted es nuestra maestra. hermana Zoraida, ¿Qué cosas nosotros tenemos que tener en cuenta en el momento de nosotros estar dentro de lo que es el templo de nuestra iglesia, lo que nosotros llamamos iglesia, porque iglesia somos todos, pero en lo que nosotros hemos destinado, aunque sea el salón de una casa, este va a ser el templo del Señor? O sea, a lo que me refiero que no tiene que ser una cosa suntuosa, pero eso lo determinamos que iba a ser el templo donde nosotros vamos a adorar al Señor. ¿Qué cosas nosotros tenemos que tener en cuenta con ese lugar?
Bueno, yo pienso que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que veamos qué tipo de mercado nosotros vamos a establecer en la iglesia. Recordemos, yo quiero hacer un recordatorio de que cuando la palabra habla de que Jesús entró al templo, realmente esos animales estaban en el atrio, no estaban aún siquiera dentro del templo, sino en el atrio, en la parte anterior.
Como quien dice, en la sala de espera.
Amén.
En la antesala.
En la antesala. Entonces, ¿qué podemos tener en cuenta para esto? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué nosotros vamos a hacer? ¿Qué vamos a mercadear en el templo? ¿Qué cosa y con qué propósito nosotros vamos a hacer? Porque si lo hacemos para el bien de los demás hermanos o para contribuir a que se haga el templo, para recuperar dinero, porque no tenemos suficiente para la ampliación de nuestro templo, podríamos tal vez utilizar en algún momento el templo como un lugar donde poder llevar algunas cosas.
Yo creo también en que hay una parte respeto, ¿verdad? Porque pues, en el pasaje que leímos había un irrespeto al templo. No me importa, yo estoy haciendo un negocio en el templo, pero también tiene que ver con el respeto que yo le doy, no solo si mercadeamos o vendemos algo o promocionamos algo, yo creo que es mi propio respeto frente al lugar donde yo me encuentro, ¿no es así?
Eso es importante, eso que has dicho, pero ahí en esa ocasión se perdió el respeto realmente, y fíjate que cuando la gente entra en ese proceso de mercadeo, tal vez se olvide de que está en la casa del Señor. Y esto es sumamente importante. Y yo quiero insistir más sobre el significado de celo. En el Antiguo Testamento, Jehová dice de sí mismo que es un Dios celoso. Y podemos verlo en Éxodo 25, entre otros versículos. En su celo por Israel, su pueblo se compara a sí mismo como un esposo celoso de su mujer. El celo es parte del carácter y naturaleza divina. En el Nuevo Testamento, entonces nosotros vemos que ya no es el Padre que se muestra celoso, sino es el Hijo el que está celoso por la casa de Dios.
Hermana, y cuando estamos hablando de la casa de Dios, ¿se está refiriendo a un lugar? ¿O a qué se refiere?
La casa de Dios se está refiriendo a un lugar. Pero también, en el sentido figurado, la casa de Dios puede referirse a una persona. La palabra nos dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y así como Jesús mostró ese celo por su casa, por el templo, nosotros como cristianos debemos mostrar ese celo, porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y la palabra nos manda a que no debemos de contristarlo.
Amén. Hemos hablado de eso en algún momento, ¿verdad? Del templo del Espíritu Santo, gloria a Dios. Hermana, y en este poquito de tiempo que nos resta, nosotros siempre en el momento de la reflexión le permitimos a todos nuestros invitados que haga como un resumen efectivo para las personas que nos están escuchando, ya sean cristianas o no, sobre el tema que estamos tratando hoy.
En resumen, podríamos decir que el celo que Jesús mostró por su casa es un celo santo.
Amén.
Y es un celo que debe de servir de modelo para nosotros de cuidar el templo de Dios, la casa de Dios. Y aún más, cuidar, como decíamos anteriormente, nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Recordar que Jesús comenzó y terminó su ministerio purificando el templo. Y así también nosotros debemos de mantener una vida limpia delante del Señor, ser solícito para que nuestro cuerpo sea ofrecido al Señor para una limpieza continua.
Gloria a Dios. Gracias, hermana, por esa reflexión. Nos ha servido muchísimo a nosotros. Esperamos que haya sido de gran edificación, como sabemos, para las personas que nos han estado escuchando en esta tarde. Le damos las gracias y la queremos comprometer de una vez, aquí mismo. Sí, claro, usted tiene que volver. Claro, le vamos a brindar su tececito, su juguito, su cosa, para que usted vuelva.
Cuando gusten. Estoy dispuesta, mis hermanas.
Amén. Bueno, pues, damos gloria a Dios por esta tarde maravillosa donde hemos aprendido tanto, hermana Zoraida. De verdad, gracias por tantas enseñanzas. Y a nuestros oyentes, pues, que no se muevan de ahí, que nosotros seguimos de la mano
con Cristo.
Tú también puedes caminar mano con Cristo.
Todo mundo grite conmigo: Señor, manda el fuego. A todo mundo aquí, así.
Oh Dios de fuego limpiador, mándalo. Aquel poder consumidor, manda el fuego hoy. Dios de Elías, escúchanos, mándalo. En vida o muerte yo me doy, manda el fuego hoy. Que quemes toda iniquidad, que entre en gloria, luz, verdad, que haya en ti revolución. Manda el fuego hoy, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego hoy. Tu fuego hoy rogamos ver, mándalo, que llene todo nuestro ser. Manda el fuego hoy, con gracia para el mundo amar, con fuerza para conquistar, en santidad siempre andar. Manda el fuego hoy. Escúchanos, mándalo. En vida o muerte yo me doy. Manda el fuego hoy, que quemes toda iniquidad, que entre en gloria, luz, verdad, que haya en ti revolución. Manda el fuego.
Comunidad de fe sanadora, Así se define Casa de Paz, Iglesia Cristiana de Doctrina Metodista Libre, sirviendo a los propósitos de Dios en la tierra a través de diferentes ministerios. Estamos a su disposición para ayudarles y acompañarles en todo momento. Si desea comunicarse con nosotros o volver a escuchar cualquiera de estos programas edificantes, puede hacerlo visitando casapaz.net, llamándonos al teléfono 809-530-3271 o visitándonos al templo ubicado en la calle Luis F. Tomén, 604 El Millón. ¡Te esperamos!
Clínica Dental Doctora Mercedes Tactu. Es un centro confiable con más de 20 años. Nuestros profesionales están formados en todas las áreas de la odontología. Contamos con los mejores y más modernos equipos para atender cualquier complicación dental en un mismo lugar. Estamos ubicados en la avenida Rómulo Betancourt, número 299, con el teléfono 809-534-8118 y nuestra página web drataktuk.com. Te esperamos.
Rafaela, continuemos con las recomendaciones a nuestros oyentes.
Sí, yo tengo una muy interesante por aquí, Mercedes. Octavio García Sastrería, alta costura, tanto para damas como para caballeros, ubicada en la Plaza Dominica, 27 de febrero, casi esquina Núñez de Cáceres, 809-476-9997.
Te recomendamos impresos de calidad a buen precio y rapidez. Permar Gráficos Impresos, Juana Saltitopa, esquina México, Villa Francisca, con los teléfonos 809-221-2180.
Te ofrecemos los servicios del Centro Odontológico Dr. Joan Plácido, carretera de Mendoza, número 121 Villafaro, Plaza Doña Chávez. Haz tu cita en el 809-597-5955.
También puedes caminar de la mano con Cristo.
Rafaela, vamos a continuar con el programa de hoy.
Y todavía faltan muchas cosas. ¿Y quién será?
¡Ey, mi hermana! Pero, ¿qué lo que, mi pero, hija? ¿Cómo
otra?
Usted está?
Pero ella entra ya así, como
no,
que...
No, es que ella cree que... Hola, buenas tardes, Ecolástica. ¿Qué le trae por aquí?
Oh, pero mi hermana, ¿cómo hago? ¿Cómo que yo hago aquí? Dígame. ¿Cómo que yo hago aquí? Yo vine para el programa de nosotras, de nuestra iglesia.
Ah, de nosotras, bueno. ¿Y qué vamos a hacer con usted, Colática? Pero cuéntenos, ¿qué fue que usted vino?
Nada, tú sabes que ustedes son de la mía. Mira, te voy a decir algo. Yo vine para el programita este, porque yo sé lo que a la gente le gusta. Tú sabes, a la gente lo que le gusta es la canción, la bachata de Amaigue y toda esa cosa. Tú sabes, eso es lo que le gusta a la gente. Y esto es muy aburrido, demasiado aburrido, demasiado tranquilo. A esto hay que ponerle sabor.
Orden divino, pero Ecolástica, es que este es un programa que se realizó para edificar a las personas. O sea, ese tipo de música, así como bachatón y eso, ese no es nuestro estilo, definitivamente.
Además, Ecolástica, mire, esos ritmos son muy chulos y además hay muchísimas canciones que son cristianas con esos ritmos. Pero es como le está diciendo Rafaela, todo depende del estilo del programa.
Ah, bueno. Mi hermana, llévense de mí, que la gente lo que le gusta son los programitas de chisme.
¿Qué? No, claro que no. Imposible chisme. Al señor no le agrada eso.
Oye, a esta dije que chisme no. Pero tú no sabes que eso es lo que le gusta a la gente. Y tú sabes lo bueno que uno junta y acaba ya otra.
Pero eso es mentira, Escolástica. ¿Y cómo contribuye eso a las personas? Dígame.
Ah, ustedes ven. Por eso es que yo digo que uno no puede ser bueno. Uno no puede ser bueno.
¿Pero cómo así?
Cada vez que yo vengo, ustedes lo que hacen es echarme boche a mí. Que no. Esto sí, que esto no. Me tienen loca ustedes
no,
a mí.
No, pero espérate, Colástica. Boches no. Ay, nosotras estamos tratando de enseñarla a aprender de las cosas que agradan al Señor. Y a guiarla a caminar de la mano con Cristo para que tenga una vida plena.
Sí, yo sé, sí, que ustedes son buenas en el fondo allá y no último.
Oye,
ustedes son
en
buenas
el fondo, en el fondo.
Nada, está bien, déjeme pensar. Y entonces, ¿qué podemos hacer con el programita este? Como que coja sazón sin que me echen mi boche.
Boche no, acuérdese, Colástica, es por su bien. Bueno, nada, mire, váyase y piensa, ven, que usted no puede ayudar con el programita este, ¿eh, Rafaela?
Bueno, vaya con Dios, Ecolástica.
Adiós, Ecolástica.
Adiós, adiós,
ay.
Bueno, señores, nosotros hacemos una pausa y seguimos de la mano
con Cristo.
Ahora presentamos Cápsulas del Saber.
¿Sabes de dónde viene la celebración de la Pascua? En el Antiguo Testamento, la Pascua se conocía como la fiesta de los panes sin levadura. Es la primera de las tres fiestas anuales en la que se recordaba la plaga final en Egipto cuando Dios liberó su pueblo de la esclavitud. En la actualidad, la Pascua se conoce como Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección, ya que se conmemora la resurrección de Cristo el tercer día después de haber sido crucificado. Él y sus discípulos comieron juntos la cena de la Pascua en víspera de su muerte en la cruz. La Semana Santa, y la Pascua en particular, está ligada a través de la última cena y la crucifixión de Jesús a la del éxodo del pueblo hebreo narrado en el Antiguo Testamento. De acuerdo con las Escrituras, Jesús, mientras preparaba a sus discípulos y a él mismo para su muerte durante la última cena, dio a la cena de Pascua un nuevo significado. Él identificó el pan y la copa de vino como su cuerpo antes de ser sacrificado y su sangre derramada. 1 Corintios 5, verso 7.
Y llegamos al momento que más nos agrada, principalmente a mí, porque vamos a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho con la vida de alguna persona. Y en esta oportunidad tenemos de invitado a Manuel Rodríguez, cariñosamente Carlitos. Bienvenido, Carlitos.
Muchas gracias, gracias por invitarme. Feliz de estar en este espacio.
Todo el mundo tiene como un nombre y otro nombre, ¿verdad? Tu nombre oficial es
Manuel.
Y te dicen Carlito.
Carlito, de cariño.
Okay.
Los que me conocen desde niño me dicen Carlito, y por más que he tratado.
Bueno, pues se te quedó Carlito, gloria a Dios. Carlito, cuéntanos un poquito de quién es Carlitos antes de conocer al Señor. ¿De dónde viene Carlitos?
Mira, Mercedes, yo vengo de un campo de Sabana de la Mar, donde crecí, viví mis primeros años, y fueron tiempos muy difíciles porque crecí en medio de un hogar disfuncional y un padrastro muy agresivo, me maltrataba bastante, y realmente hubo un tiempo alrededor de los 11, 12 años que yo tuve que salir prácticamente corriendo de esa agresión, y de ahí empezó a formarse una persona híbrida entre un cristiano y una persona llena de mucho odio.
Porque tú naciste en un hogar cristiano.
Sí, mi madre se convirtió al evangelio cuando yo tenía como un año de edad, más o menos, año y medio, y yo crecí en el ambiente cristiano.
¿Y saliste, cuando dices saliste huyendo, saliste para acá, para la capital, para Santo Domingo?
No, salí para el pueblo más cercano, que era Sabana de la Mar. Eso, venir a Santo Domingo fue muchos años después. Yo mis primeros años de vida, mi etapa de adolescencia la viví en Sabana de la Mar. Pero fueron tiempos muy difíciles porque salir de mi casa paterna a vivir en un pueblo con familiares realmente, pero careciendo de todo lo que un niño, vamos a decirlo así, de mi edad necesitaba en ese tiempo, o sea.
Y sobre todo del cariño, ¿verdad? Porque dices que te maltrataba físicamente.
Sí, mucho maltrato, hasta el punto de, en algún momento, mi madre temió por mi vida, porque era muy fuerte realmente.
Bueno, pues pasa esa etapa de la adolescencia donde sales de ese hogar, si pudiéramos decirle así, ¿verdad? Sí. Te vas donde unos familiares, y luego, ¿qué pasa? ¿Cómo llegas a Santo Domingo?
Bueno, yo diría de, como usted dijo, unos familiares, porque no fue uno solo. Yo vivía de casa en casa, no duraba realmente mucho tiempo en un lugar por diferentes circunstancias, pero ya cuando yo vengo a Santo Domingo, finales del año 1991, salgo invitado por un pastor amigo nuestro, que yo estaba iniciándome en la música, y él me invitó para que viniera a vivir con él, para que yo les ayudara con la música en su iglesia, y así es que yo entonces vengo a Santo Domingo. Pero traje, como dicen, no solamente el bulto con la ropa, sino traje todos aquellos problemas y ese odio dentro de mí.
O sea, que emocionalmente venías cargado.
Exactamente, venía muy cargado, y era como dos personalidades en una misma persona. O sea, yo era una persona que asistía todos los días a la iglesia, que estaba en todas las actividades, que tocaba donde quiera que yo podía, que me invitaban a tocar en las diferentes actividades de la iglesia, pero nadie conocía qué había dentro de mí. Había mucha tristeza, mucho dolor, mucha inseguridad, porque mi padrastro siempre me dijo que yo no iba a servir para nada, cosa que me hizo a mí, yo formularme a mí mismo la firme disposición de que yo tenía que demostrarle a mi padrastro que él no tenía razón, que no era cierto que yo no iba a servir para nada, que yo iba a hacer algo por mi vida. Pero eso me llevaba a mí a yo continuamente estar buscando muchas cosas que no realmente eran del agrado de Dios.
No, porque tú tenías la idea fija de ser mejor, pero en el mundo.
Sí.
En las cosas del mundo, porque ese era el reto que te había puesto. Tú no vas a servir para nada.
Exactamente. Pero al mismo tiempo, siempre tenía ese temor de Dios. A veces, en ocasiones, pasaban cosas en mi vida que no me enorgullecían mucho. Y siempre tenía ese temor dentro de mí, wow, Dios me está mirando, eso no está bien. Si salía con algunos amigos que me llevaban, que sea a esta discoteca, que si.
O sea, que en cierta forma tú estabas viviendo realmente una ambigüedad, como tú nos decías, porque mira cómo me dices ahora que visitabas discotecas. O sea, tú tenías amistades que te sonsacaban de la vida de la iglesia que tú tenías. O sea, tú tenías un paralelo.
Era como viviendo una doble vida. Uh-huh. Porque yo sí iba a la iglesia, sí asistía a todos los cultos y estaba con todos los hermanos, feliz, contento. Pero en algún momento, mi compañero de escuela, que vamos acá, que vamos allá, era como una doble vida. Pero aún viviendo esa doble vida, cuando yo estaba con ellos, yo me sentía como decimos comúnmente, como un pez fuera del agua. Yo decía,
claro,
este no es mi ambiente. Siempre tenía como ese temor.
¿Y cuándo dice Carlitos, ya no más a esa doble vida? ¿En qué momento pasa? ¿Qué pasa para que tú digas ya no más?
Bueno, Mercedes, muchas cosas tuvieron que suceder, porque así pasaron muchos años hasta que incluso yo llegué ya a tener mi familia, a casarme.
O sea, que aún viviendo esa ambigüedad, tú te casaste, comenzaste a formar familia.
Sí, porque siempre yo tenía ese anhelo de tener mi familia, porque yo crecí con el deseo de vivir en una familia como tal. O sea, papá, mamá, hermanos, tenía eso, pero al mismo tiempo no lo tenía.
¿Y cómo era esa familia que tú formaste?
Bueno, no sé si podría llamársele familia a lo que yo tenía, porque yo tenía una esposa, tenía en ese tiempo, bueno, posteriormente una niña, y teníamos una casa, vivíamos en una casa, pero no teníamos un hogar.
Ya.
Porque en realidad yo no sabía cómo ser esposo, cómo ser padre, cómo ser cabeza de familia.
No, o sea, no habías tenido un modelo.
Exactamente. Entonces eso, comenzaron las fricciones y yo empecé a imaginarme que yo estaba soltero todavía y quería salir. Ella me reclamaba. Tú conoces más o menos qué puede pasar cuando una persona no se da cuenta de su papel y quiere seguir la vida de soltero estando casado. Y yo, cuando pienso en eso, me da mucha pena por lo que tuvo que vivir mi esposa, porque fueron tiempos muy difíciles. Y yo realmente agradezco a Dios por mi esposa, porque a pesar de eso, ella se mantuvo siempre firme y siempre buscando la manera de cómo las cosas fueran adelante.
Y cuando tú dices que eran muy difíciles, ¿a qué tú te estás refiriendo?
Mercedes, yo era muy agresivo, tanto verbalmente como físicamente. Yo llegué a agredir a mi esposa en varias ocasiones, y todo eso, nadie lo sabía en la iglesia. Nadie lo sabía, porque yo tenía como dos caras, una que presentaba en la iglesia, pero era otra. Yo salía de la iglesia muy contento, muy feliz. Cuando llegaba a mi casa, de repente todo cambiaba.
¿Y qué sucede? ¿Qué hace que tú te devuelvas? Que diga, ahora ya no más de esta situación que yo estoy viviendo, voy a poner al Señor primero.
Bueno, es que llegó un momento en como que Carlito se cansó de ser esa persona. O sea, empecé a buscar ayuda empecé a hablar con los líderes de la iglesia. Y realmente recibí mucha ayuda, pero no fue sino hasta que yo tomé la decisión, hasta que yo decidí rendirme ante el Señor. Y eso sucedió en un tiempo en que la iglesia decidió excluirme de las participaciones que yo tenía, ya no podía estar frente a un piano, ya no podía... O sea, tener ningún tipo de participación. Fue un tiempo que duré en la congregación recibiendo del Señor. Y un día recuerdo que pasé al altar y yo sentí que ese día yo me derrumbé. Y caí de rodillas, literalmente. Yo sentía que me estaba cayendo y decía, no, yo no voy para allá. De repente yo caí de rodillas, fuerte, y ahí yo postré mi cabeza en el piso y empecé a pedirle perdón a Dios y le pedí que me perdonara de una manera, pero desde lo más profundo de mi corazón, porque no solo yo sentía la ofensa hacia mi familia, sino a Él. Y yo recuerdo que yo lloraba de una forma que como nunca lo había hecho, pero yo sentí en ese momento la paz en mi interior. Y yo recuerdo que fue a partir de ese día que yo empecé a ver mi esposa, empecé a ver mis hijos, ya tenía más hijos, con otra visión. La veía más hermosa, mi esposa. Empecé a ver características en ella que nunca, nunca había visto. Y mis hijos. Y yo sentí que mi actitud cambió. O sea, yo me veía a mí mismo como otra persona, gracias a Dios.
O sea, que hubo una reconciliación. ¿Cómo cambia? Bueno, tú ya nos dijiste parte de cómo cambian las cosas, pero las amistades que tenías, me imagino que pasó con ellas. Porque tú decías, tenía amistades como del mundo, ya yo quería salir a la calle. ¿Qué pasa con todo eso?
Bueno, fue un poco difícil porque aún hoy en día, esas amistades, cada vez que tienen la oportunidad, o me invitan a ir a algún sitio, o me ofrecen alguna bebida, o si nos juntamos, siempre hay unos temas de los cuales, gracias a Dios, Dios me ha dado la sabiduría para yo mantenerme alejado de esas cosas. Porque ya no solamente pienso en que le puedo hacer daño a mi familia, sino es que sé y estoy consciente y tengo ese temor del Señor y tengo la convicción de que Dios vive, mejor dicho, dentro de mí, y yo debo hacerle honor a eso. O sea, yo no puedo alejarlo de mi vida porque no quiero volver atrás. Estoy feliz con la vida que llevo hoy en día, no importa los problemas que pase, a pesar de todos los problemas.
Todo el mundo tiene problemas,
exacto,
Carlos.
Pero como que lo veo de otra manera. Tengo como esa fortaleza para, junto a mi esposa, luchar con las dificultades. O sea, es como yo le digo a ella en algunas ocasiones, ahora tú puedes ver el problema, tomarlo por un lado y yo por el otro, y prácticamente no nos pesa. Y estamos confiados que el Señor está ayudándonos también. O sea, es maravilloso. Esta vida que yo estoy viviendo ahora no la cambiaría por nada.
Gloria a Dios. Sí. Y, Carlos, muchas personas que nos están escuchando, sobre todo en esta época de donde hay tanta violencia que se está viviendo en todas partes del mundo, sobre todo en nuestro país también, la hemos visto cada instante. ¿Qué tú le dirías a todas esas personas que están viviendo, como tú viviste, una época de ira, de violencia en tu vida? ¿Qué tú les aconsejarías a esas personas?
Mira, Mercedes, se puede. Yo le diría a esa persona que se puede. Dios me sanó. Sanó toda mi ira, todo mi odio hacia mi padrastro, hacia todas las personas que me hicieron daño. Y el Señor sanó mi corazón de una manera que yo solo siento amor para dar a las personas. Todavía alguien me ofende y me dice palabras muy fuertes, y yo siento paz y tranquilidad en mi corazón. Y digo, como humano, en el momento uno como que se siente como, puede sentirse un poquito mal, pero que tengo esa capacidad que Dios me dio después de ese día, de perdonar, y siento que, que solo tengo amor en mi corazón. Quiero abrazar a todo el mundo. Quiero mostrar ese amor que Dios me ha dado a todas las personas. Me ha hecho alguien muy diferente. Y te podría decir a ti que me estás escuchando, Dios puede cambiarte. No importa la situación que tú estés viviendo, así como me cambió a mí, Él puede cambiarte a ti. Pero tienes que rendirte a Él. Tienes que depositar todas tus preocupaciones, todas tus angustias, tus problemas en las manos de Él. Que Él es el único que puede cambiarte.
La verdad es que es gratificante escuchar los testimonios. Y yo sé que tu testimonio, Carlito, ha sido de gran bendición para muchas personas que nos han estado escuchando. Gracias por haber compartido contigo, por ser tan honesto, tan diáfano en tu testimonio.
Gracias a ustedes por invitarme.
Y vamos a continuar de la mano
con Cristo.
Tú también puedes caminar de la mano con Cristo.
Una comunidad de fe sanadora. Así se define Casa de Paz, Iglesia Cristiana de Doctrina Metodista Libre, sirviendo a los propósitos de Dios en la tierra a través de diferentes ministerios. Estamos a su disposición para ayudarles y acompañarles en todo momento. Si desea comunicarse con nosotros o volver a escuchar cualquiera de estos programas edificantes, puede hacerlo visitando casapaz.net, llamándonos al teléfono 809-530-3271 o visitándonos al templo ubicado en la calle Luis F. Tomén, 604 El Millón. ¡Te esperamos!
A la hora de comprar por internet y traer tus paquetes, no le des mucha mente. BPS Pack, buenos precios siempre. Visítanos en bpspack.com o llámanos al 809-412-4444.
Clínica Dental Doctora Mercedes Tactuk. Es un centro confiable con más de 20 años. Nuestros profesionales están formados en todas las áreas de la odontología. Contamos con los mejores y más modernos equipos para atender cualquier complicación dental en un mismo lugar. Estamos ubicados en la avenida Rómulo Betancourt, número 299, en los locales 201 y 202 de la Plaza Madelta 1, en Bellavista. Con el teléfono 809-534-8118 y nuestra página web drataktuk.com. Te esperamos.
Y continuando con el desarrollo del programa, pensaba yo, Rafaela, la importancia que tiene para todo creyente el estudio de la palabra de Dios.
Sí, precisamente nosotros estamos muy contentos y damos muchas gracias a Dios porque Casa de Paz, nuestra iglesia, cuenta con un instituto bíblico, el cual nos ha ayudado a crecer mucho espiritualmente.
Amén, para la gloria de Dios, así es, Rafaela.
Invitamos a todos nuestros oyentes a que nos sigan en casapaz.net, en manosdepaz.org, en Facebook de La Mano con Cristo y en YouTube Iglesia Casa de Paz.
Cuando los ojos hablan, sobran las palabras. Es suficiente con tu mirada. Puedes decir te quiero sin abrir los labios. Eres simple y muy profunda para mí. Dios me bendijo cuando te trajo a mi vida. Qué paz inmensa tengo este día. Tú eres un motivo en mis oraciones. Ya no existen temores entre tú y yo. Yo tendré cuidado de tratarte bien. Eres vaso frágil, te llevo en mi ser. Un mundo diferente es el que Dios me dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio. por ti no lo compra el dinero. Es amor limpio, amor sincero. No puede compararse a nada conocido, no. Sabes bien que estoy diciendo la verdad. Oh, yo tendré cuidado de tratarte bien. Oh, yeah. Eres vaso frágil, te llevo en mi ser. Un mundo diferente es el que Dios me dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir unidos y amarnos todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios me dio para vivir contigo y amarte todo.
El celo por la casa, un tema muy, puede ser hasta controversial en algunos momentos si lo llevamos a algún extremo. Sin embargo, hemos visto de una manera sencilla y simple de cómo el Señor Jesucristo guardaba ese lugar que es santo de todo lo que es maquinaciones, ventas, y asimismo nosotros debemos guardar el templo, no solo el templo físico que es nuestras iglesias, ¿verdad? En donde nosotros vamos a adorar al Señor, a traerle lo mejor de nosotros, derramar nuestra alma allí y tener esa comunión entre hermanos con el Señor. También debemos cuidar el templo físico en donde mora el Espíritu Santo. Que nos quede en esta tarde, en esta última reflexión, que tenemos nosotros que utilizar ese mismo celo que tuvo el Señor con la casa de su Padre para guardar nosotros la casa de nuestro Señor y el templo de nuestro cuerpo.
Amén, Mercedes.
Gloria a Dios, ¿verdad, Rafaela? A mí, tú sabes que ese es tu tema favorito, pero también me gustó mucho el desarrollo de lo que hicimos hoy en el programa. Y yo quisiera, antes de irnos, Rafaela, que le podamos exhortar a esas personas que todavía no conocen del Señor, que no saben lo que es sentir ese celo por las cosas del Señor, que no se han entregado por completo, o aquellos que en algún momento ya se entregaron al Señor, pero no han podido permanecer en los caminos de Cristo, que pueden comunicarse con nosotros, que pueden llamarnos, y hay una persona que está dispuesta a acompañarte en oración, a hacer una nueva oración, a seguir de tu mano, ayudándote a caminar de la mano con Cristo. Llámanos, comunícate con nosotros al 809-530-3271. Te lo voy a repetir de nuevo, 809-530-3271.
E informarles también a nuestros oyentes que en la próxima semana tenemos un tema también muy interesante, Mercedes.
Y es un programa súper especial porque es una vida y un testimonio, y nada más y nada menos que con Pedro Nadal, la voz de Telemicro, pero también es la voz de este programa, porque utilizamos la voz, esa voz que el Señor le regaló a Pedro para hacer todos nuestros spots publicitarios, tanto en la iglesia como aquí en el programa. Y vamos a escuchar qué hay detrás de esa voz. ¿Cuál es el testimonio de la vida de Pedro Nadal? No se lo pueden perder. Claro, no le vamos a adelantar nada. Uh-huh. Para que los que nos están escuchando hoy le digan a las demás personas que nos acompañen la semana que viene a caminar de la mano
con Cristo.
Este espacio llega a ustedes gracias a Iglesia Casa de Paz, calle Luis F. Tomen 604, El Millón. Contacto 809-530-3271.
A la hora de comprar por internet y traer tus paquetes, no le des mucha mente. BPS Pack, Buenos precios siempre. Visítanos en bpspac.com o llámanos al 809-412-4444.
Transforma tu vida de la mano, y llena tu